que su vida conseguí. Que
conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron LRA Radio Nacional y LS 82 Canal 7 la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. El Congreso de la Nación, a través de la sanción de la Ley número 26.837, dispuso feriado extraordinario por única vez en todo el territorio nacional con motivo de conmemorar el bicentenario de la Batalla de Salta, combate durante el cual flameó por primera vez la bandera celeste y blanca que Manuel Belgrano había hecho jurar unos días antes en la ribera del río Pasaje. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Mucha gente ha venido hoy a este pequeño burincito del fondo
de Radio del Plata.
De Radio 10.
Sí, señor.
De Radio del Plata.
De Plata, eso, como quieran llamarlo, qué tanto.
Usted está loco. Bueno, mucha gente, posiblemente algunos amigos, pero no veo, porque hay mucha oscuridad en algunos sectores del Cotorro.
Sí, sí. ¿Hay gente entonces, dice usted? Sí.
No, hay gente, pero por ahí hay gente que conozco. Levante la mano la gente que conozco.
¿Vio?
¿Vio?
Sí.
Lo dicho. Un montón de gente amiga.
Bien. Son parientes. Hay algunos que usted conoce y no levantaron la mano.
Sí.
Bueno, vamos a saludar con el mismo envión y con el mismo entusiasmo que traíamos, que posiblemente haya decaído un poco, sí, porque un minuto de programa ya es...
ya es tedioso.
A Patricio Bartos.
Hola, amigo. Buenas noches.
No contentos con esto, ovacionemos a Jorge Dorio.
Muchas gracias. Muchas gracias, amigos de Patricio.
Bueno, empiece usted el programa con informaciones de nulo interés.
Mañana que es feriado, los quiero ver.
Nuestra sección, a mí que me importa.
Sí. Los quiero ver, porque hoy vino mucha gente. Ajá. Pero mañana también estamos en vivo.
¿Y? Sí, sí.
Y así.
Hay que decir así.
Ese tipo que transmite los partidos, por Dios. Uno quiere saber quién tiene la pelota y empiezan a decirte...
Y mañana le salimos nuevamente.
Gracias
a la panadería.
¿Con quién fueron a tomar un café la noche anterior? Oh.
¿Sabe con quién fui a tomar un café?
Sí, me imagino. Bueno. Vamos programa adelante, entonces. Mejor, directamente.
Sí,
empecemos,
señor,
con la parte conceptual directamente.
Hoy fui munido de la lista de útiles escolares que le pidieron a mi hijo. Me fui a una librería.
¿Al colegio ya?
Todavía no, pero las listas ahora llegan antes y le piden para todo el año, no es que le...
Como para todo el año.
Sí, los mapas,
todo. Al revés de como...
No debería ser.
De como hacen algunas otras empresas.
Sí. Hablando amigos con Dolina.
En vez de pedir, igual después surgen cosas en el año.
Pero sí, le piden tantos lápices como vaya a necesitar el niño,
sí,
en el,
sí,
año.
Pero ¿y cómo sabe cuánto?
El niño en el año es una cosa horrorosa, sí, que lo voy a anotar. De tan feo que es.
Sí, sí.
Todo lo que vaya a necesitar el niño en el año.
Una lista de este tamaño.
Todo,
por ejemplo,
todo.
Se calcula cuántos lápices niño.
Tres lápices niño.
Está loco.
Está loca.
Una
un
semana.
Niño suficientemente desarmado.
Lápiz, claro, negro.
Por, no, menos de 10 lápices no se agacha.
No, señor. Hablamos lápiz negro, no lápices de color.
No, pero los, primero los pierden.
Se lo roban,
sí, claro.
Se lo afanan.
Lo rompe,
pero, lo rompe.
Lo muerde.
No cuenten que se lo afanan.
Lo tira.
Sí. No. No cuenten que se lo afanan porque hay una...
Policía
un
de
sistema
niños.
Del hurto.
No, sí, sí, van a otra parte. Nunca, sí, más lo ves.
Como las medias, como una de las dos medias.
Pero,
¿usted vuelve a ver las cosas que le afanan?
Yo no, pero en la escuela uno salía a defenderse.
¿Cómo?
Del,
¿cómo?,
mismo modo, señor.
Ah, usted robaba.
Ah, pero qué bien. Esto explica todo, Bartos.
Sí, claro. Digo, es un sistema absolutamente equilibrado el escolar.
Para eso querías la democracia.
Le falta un lápiz, sí, lo sale a buscar. Ese lápiz después le falta. Y así se van circulando los lápices hasta que vuelve el suyo.
A eso llaman educación ustedes. Está muy,
sí,
bien.
Circula en el aula eso.
No le dé importancia a eso.
No, no crea que eso es importante.
No.
Igual que la corrupción.
No se corrompa por tampoco.
Claro, señor.
Bien. ¿Y qué compró?
De todo compré, mire, de...
Dijo por un año, no por 10, así que...
Porque antes pedían, por ejemplo, un cuaderno rayado.
Sí, ¿y ahora qué piden?
Un cuaderno rayado.
Sí.
Ajá.
Igual.
No, pero...
Con otra entonación.
No ha cambiado en nada.
De tapa dura, no espiralado, 96 hojas, formato 22,5 x 27,8.
Oh,
ABC.
Oh.
Y hay uno que empieza...
Eso, maestro, en Berna.
Empiezan con renglones para los niveles inferiores, cuando los niños recién aprenden a escribir.
Sí.
Empiezan con renglones anchos.
Claro, porque si
y van
no acierta, el niño iletrado...
Claro, claro, el niño...
Tira al cura y le pega el campanario. Se precisan unos renglones, incluso luminosos tendrían que ser.
No, luminosos no, señor. El niño arranca dibujando en la pared. No, su relación...
¿Del colegio?
No, del colegio no, de su casa.
Escuela moderna.
Tiene que comprar usted la pared.
La pared la pone usted. Entonces, el niño ágrafo,
sí,
comienza a trazar...
Es el niño
Sócrates.
Ese.
Claro.
Sócrates ágrafo, me llamo.
Comienza a trazar líneas en una pared. De ahí pasa a la hoja grande, papel grande,
sí,
del jardín de infantes. Y de ahí lo tienen que llevar al renglón.
Yo
es un viaje de... Una escala de 1 a 64, según lo que venía dibujando el pibe antes. Entonces, estos cuadernos están diseñados porque en la hoja 1 el renglón es así.
Pobre hombre, no lo van a entender en algún lugar.
Y en la 90 es así.
Y de eso se trata toda la educación.
De eso
Señor ministro, aprovechemos que tenemos al ministro Filbus.
Al ministro Filbus, ¿cómo le va, Daniel?
¿Cómo le va, Daniel?
No es ministro.
Al niño en el colegio, si quiere dibujar en la pared, particularmente en los grados superiores, ya, niño de sexto, séptimo grado, hay que impedírselo, ¿no?
Bueno,
siempre sugiriéndoselo. A ver. Por ejemplo, niño, no escribas en la pared.
Bueno.
Te rompo el alma.
No, señor.
Filmus, eso es represión, discúlpeme.
No, el niño ya comprende que no hay que escribir en la pared.
Sí, comprende, no, comprende, pero escribe igual.
Bueno, usted sabe que hay un régimen de premios y castigos.
Ah, sí,
¿en la escuela? ¿Dónde? En la escuela.
Es como un escolazo, digamos.
Que el, al niño que...
Le mandás por el celular, te sacaste un 10. Felicitaciones.
Están prohibidos los celulares en las escuelas, ¿eh?
¿No ves?
¿Cómo
otro flagelo?
Las comunicaciones a los padres, ¿no? Se la mandan por mensaje de texto.
No, señor. La institución del cuaderno de comunicaciones...
Sí. Es un garrón.
NTQ.
La institución no, esa no. La institución del cuaderno de comunicaciones sigue... vigente, como la tiza y el pizarrón sigue vigente.
Ajá.
Como tecnología educativa.
Cuente más cosas que le pidieron.
Cuadernos de los más variados que usted se puede imaginar.
O sea, iba a decir algo del cuaderno, que es un cuaderno de una marca determinada.
Sí.
Hemos destapado una olla.
Sí, señor, el contubernio.
Sí.
Contubernio y convivernio.
Sí, señor, son todos bernardinos los que pidieron.
Ah, sí. No me extraña.
Sí. Y son, claro, digo, casi 300 pesos de cuadernos.
Anda.
¿300 pesos de cuadernos?
¿Cuántos cuadernos te
dan? Dos de ciencia, dos de cosas, uno de comunicaciones, dos de dibujo,
si no,
cuatro de...
No hacen nada. Ahora... Se la pasan mirando el techo.
Porque los materiales se acopian después, pero...
Se copian, sí.
Sí, sí, se acopian.
Todo el tiempo se copian.
Se copian y se reciben de médicos. Con el cuaderno después te atienden y te morís.
¿Cómo es el cuaderno de ciencia? ¿Es un cuaderno que sabe más que su hijo, por ejemplo? No,
le piden cuadriculado para ciencia. ¿La misma modalidad que lo otro de los renglones?
Sí.
Cuadrados grandes, cuadrados pequeños.
A mí el cuaderno no me interesa.
Ya está. Sí.
Sacapuntas.
Sacapuntas.
¿Sacapuntas?
Y sí, ¿cómo no va a...? Sí.
Ese es un problema del niño.
Pero va bien.
¿Le saca o no le saca punta el lápiz? ¿Cómo van a pedir un sacapuntas? ¿Qué? Y viene alguien y dice, a ver, muéstreme el sacapuntas. No lo tengo. Cero. Sí.
No, bueno. Usted sabe que forma parte de los útiles.
No, señor, una chileta.
Con la sevillana.
Con la sevillana, claro. Levanta la mano.
Todo con nombre... ¿Usted cómo ponía los nombres? ¿Le sacaba la punta para ponerle...?
No, le sacaba el nombre.
Señora, a mí no me importaba. No. Si no me lo robaban, lo regalaba.
Claro, ¿para qué?
Claro.
Está muy bien.
Andar preocupándome si me roban o no me roban el lápiz.
Eso hace una
pensaba
vida.
Pensaba algo que no le puedo decir.
Lo escribí en la pared después, pero...
Escúcheme. Sí, saca punta. Lápices negros, de colores...
No por goma. Bueno, ¿eh? No por... No por malo.
Por desinteresado, descuidado.
Desinteresado
en el sentido de decidioso.
Tiene buena prensa. Mm. No me describe.
No, es cierto. Es decidioso. Es
desdeñoso.
Y después, ¿y tenía buenas notas igual con eso? Porque a veces.
No se acuerda, señor.
No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo.
Nunca miró.
Las suficientes tendría.
Sí, sí.
No creo que mucho más. No creo que mucho más, no. Yo no tenía, porque no hacía mucho esfuerzo y tampoco era tan brillante como para sacarla sin esfuerzo, de manera que tendría notas comunes. Tampoco se necesitaba mucho.
No, bueno, no, en general no.
Y por eso,
en general no.
Ni lo que gastó para nada usted.
No, pero usted sabe que uno dice, va a comprar un sacapuntas, por ejemplo.
Sí,
usted
buenas tardes.
Y hay tal variedad de sacapuntas que...
¿Variedad?
Cambió mucho el universo de los útiles escolares.
Entonces, es raro que haya cambiado el sacapuntas y no los lápices.
No los lápices.
Que siguen siendo los mismos.
No, pero que
más lógico sería que hubiera distintas clases de lápices,
claro.
Y pocas de sacapuntas.
Está el sacapuntas que trae un cartucho para que el residuo caiga.
Curiosamente, la industria de sacapuntas anda mejor que la de los lápices. Cuando tendrían que marchar pareja.
Esto explica el capitalismo.
Claro.
Sí, es curioso que no pudo ser reemplazado el lápiz.
¿El qué, el lápiz?
Claro, en el...
¿Cómo no? ¿Qué tiene en la mano usted?
Una lapicera, una virome. Pero algo similar a una virome.
De eso, un lápiz es un...
Un artefacto medieval, señor.
Sí, pero todavía hay que sacarle punta.
A la virome.
Una mina que se desplace hacia adelante.
Por me encantan, sí.
Les puedo desconocer bueno. Mucho.
Y que el lápiz sea...
¿Con qué letra?
Número 27. Eso, bueno, todavía no se ha inventado. Pero si el sacapunta con cartucho, el sacapunta de 2 y 3 agujeros.
Ah.
¿Para qué?
Con 3 grosores diferentes.
Tan desesperado estás.
No, hay...
La naturaleza es sabia, bastante.
Hay lápices o que le bailan...
Sí, claro. O que no entran.
O
sí.
Que no entran.
No provoqué. Sí.
Entonces, con estos, sí, en estos sacapuntas
no
consideran...
Pero lápices gruesos. De esos que eran rojos y azules.
De azules, de un lado.
De
claro.
Un lado y de otro.
Como la sí.
Muy grueso, inexplicablemente
sí,
grueso.
Sí.
Sé que así uno con esos lápices. Mucho sí. Mejores son las fibras.
Bueno, claro. Es otra
ahora
cosa.
Se escribe mucho mejor que antes.
Sí, hay de todos. Esos lápices que usted dice, no solo que están, sino que hay de todos los colores.
¿Para qué?
Gruesos y de dos
son
lados.
Son horribles.
Igual
¿para
hay.
¿Qué los quiero?
Estos eran para escribir en la pared, además. Claramente.
Hay latas de 144 pinturitas.
Qué lindo, sí.
Tesler.
Los suizos.
Deme una lata de 144 pinturitas con todos los verduzco, verdecito.
Verdín.
Pero muchos de esos después no los usa.
¿Qué te digo?
Uno los usa. Se pierden.
No, pero hay uno que usa.
Le faltan 4. Ya.
Y no te das cuenta porque son colores inexistentes.
El que te fana el primero te sonó la colección. Y a él no le sirve para nada, porque además seguro que es un violetista.
Claro.
No, es que en general el azul lo usa y se le va achicando. Y después le queda
bueno,
el lila, el blanco.
Es que la naturaleza es más azul que lila. Que lila. El blanco ya es el papel, ¿para qué va...? Un lápiz blanco es nada, es un énfasis.
Bueno, pero igual se lo trae.
¿Cómo va a pintar de blanco?
Es para manifestar su protesta en silencio. Señor.
No, pero le sirve para un brillo, una sombra.
No,
nah,
¿quién va a dibujar en la escuela un brillo, una sombra?
No dibuja el uno todavía y quiere que dibuje un brillo el pibe.
Sí,
no lo hacen los pintores profesionales.
Pero ¿cómo que no, señor? Cuando le enseñan a pintar el brillo del ojo...
¿Usted pinta el brillo del ojo?
Sí, ¿no? Una de las pocas cosas que sé dibujar...
En la carátula de octubre.
En la pizzería de su tío, claro. Hice Chaplin, tío, hice...
Una de las cosas que sé dibujar son el brillo de los ojos. Me los enseñó un profesor...
Con aerosol.
Y no me lo olvidé más. Hasta hoy...
¿A qué no se olvida más?
A dibujar el brillo de los ojos.
Bueno, ¿qué otros?
¿Qué otras porquerías tuvo el compañero?
Bueno, tiene que ser. Bueno,
goma de borrar.
Goma, sí.
Goma, y, atención, amigos.
Goma y borratinta.
¿Cuánto vale una goma?
No, sí. Una goma, no, ¿qué vale? No sé, 2 pesos.
Entonces.
No me dice cuánto.
Son.
4 mangos vos viste en Recoleta, no.
Pero igual. Usted me está.
No te la compro.
Me está contando un universo de cosas de 100 pesos.
Sí, claro,
y
igual
esta vale 4.
Eso
la
sí.
La industria de la goma es otra que.
Sí, debe 25, entonces, claro.
Sí, la goma no
se venden a precio vil.
No, pero hay mucho, hay gran brecha entre las gomas.
¿Eh?
O sea.
Una brecha entre las gomas.
Conozco 2 baldeas. Sí.
Está la goma barata.
Ajá.
Y la goma cara, que es la que me entorre recién la señorita.
¿Cómo será la barata, entonces? Debe ser. Te la dan y te dan 1 peso.
Señora. No, porque hay unas que son alemanas y todo eso.
¿Y qué ganás con eso?
Y esa es más cara. Es más cara, es más suave. Está la goma con olor, que ya más un juguete.
Conozco. Sí.
Todas tienen olor. Olor a sudor de niño.
Sí.
Y un poco de frutilla.
La goma viene con olor a goma, pero hay goma aromatizada, que para cubrir ese olor viene con aroma a frutillas,
a goma quemada.
Qué lindo, qué mundo tan extraordinario.
Sí. Viene con formas.
¿Y no viene con goma de tinta y de lápiz?
Sí, señor.
La de lápiz es más blanda y la de tinta viene con un carácter abrasivo.
Digno de papel de
lija. Para borrar los objetos. Sí. No su representación.
Incluso ella misma, la goma misma.
¿Y esa goma dice, casi inútil que está en la punta opuesta a la posición que la mina del lápiz?
Eso es cotillón. No se usa.
¿Es cotillón? Con razón.
Nadie ha usado esas gomas de la... Además se sale, es para morder.
¿Las gomas de qué?
La que viene en la... en algunos lápices vio que viene
mina. Para morder, digo, sí, para morder.
Y arrojar.
Muerde, muerde la latita hasta que se le sale la boca.
Los quiñeleros por ahí.
Sí, es verdad, los quiñeleros. Y ahora está, bueno, el borratinta, que el niño contemporáneo usa borratinta, ¿no?
¿Y le pidieron borratinta?
Sí, señor.
Ah, antes no los prohijaban, sino que antes bien los prohibían.
Los prohibían.
Claro, para que el niño tuviera la conciencia de que un error
era
genera
definitivo.
Unas consecuencias que son imposibles de borrar. El borratinta es una amplia metáfora de la responsabilidad,
sí.
El hecho de la irresponsabilidad. Tipo, usted no se hace cargo de las consecuencias de sus hechos, no se los borra. Ah, no, alumno mío.
¿Así?
No en la clase del profesor Carmichael.
No, además que antes las gomas de tinta que usted señalaba también borraban los renglones. Usted
borraba los renglones, es cierto. Y si usted seguía lo suficiente, agujereaba.
Sí, se le hacía el agujero.
Se le hacía el correspondiente agujero. Y después tenía que dar explicaciones. Porque no era que vos haces un agujero en el cuaderno. ¡Ay, qué lindo! Miralo cómo se expresa. No.
No, no.
En el cuaderno de comunicaciones venía. Señora Barton.
Sí.
Su hijo se hizo un agujero al cuaderno de clase. ¿En qué país vivimos?
Con el borratinta eso desapareció ese problema.
Desapareció todo. Y también con gente como yo que arrancaba la hoja. Cuando
pero claro, esa es la manera. ¿Cómo se hace si no?
Yo arranco una hoja.
Claro.
Todo el error. Eso terminaba, mis cuadernos los terminaba con... Eran cuadernos de 200 hojas y terminaba 30, 32 hojas. Se me acabó el cuaderno, señor.
Eso después se vuelve literatura. Pero, escúcheme, el borra tinta, borra también el renglón, borra todo. Y se
borra la tinta y usted utiliza, reescribe.
Con toda astucia.
No, reescribe con la tinta que le provee el propio borra tinta. Tiene dos puntas.
Una
que borra y otra que corrige.
No me puedo meter ninguna en la boca entonces, claro.
No. En ese caso no, salvo el resto, si quiere, necesita algo el resto del lápiz.
Los músicos usan mucho el lápiz, porque no les conviene escribir con tinta, porque justamente la tinta...
Para el pentagrama.
Todos los músicos, menos algunos.
Sí, podría imaginar.
Que lo borran.
También hacen agujeros.
Los que tachan.
Tachan.
Tachan, anulan compás.
Será de Dios.
Pero ahí por pereza no cambia una nota.
Puede ser.
Sí.
Puede ser, o que cambia todo el rumbo.
Claro.
Una línea melódica.
Por un agujero.
Para no andar corrigiendo.
Y lo que no se está usando mucho ahora son los ojalillos.
¿Ojalitos? ¿Ojalitos?
Los ojalillos.
¿Qué son los ojalillos?
¿Lo recuerdan?
Cantantes también, pues sí.
Un botón, nuestro lema es un botón, un ojal.
Un ojal, claro.
Son esas argollitas de papel.
Qué feo, señor.
Ajá. Que son un remedio para los agujeros rotos.
Ah, cuando se le rompe el agujero del repuesto de la carpeta,
sí,
del cual no hemos hablado.
Del margen, señor. Claro, claro. Agujeros al margen.
El repuesto de la carpeta.
La carpeta número 3, la hoja número 3, que es la de que tiene los tres agujeros, con el correr de los días del año se ajan las hojas.
Ay, qué linda frase.
Del año del niño.
Que un niño todo el año.
Hasta que llegan al punto que...
se rompe, se colapsa el agujero,
sí, se rompe.
Y se rompe. Entonces, la carpeta, que puede ser de cordones, ya no se usa.
No se usa.
Con esas cosas metálicas.
Con las cosas metálicas, claro.
Se escapa la hoja. Entonces
sí.
Ahí llega usted
con los ojalillos.
Y remedia ese desastre.
Sí.
En mi tiempo tal cosa no existía.
En mi tiempo existía, pero no eran bien vistos.
Las hojas, no eran bien vistos.
Claro,
no.
Era maestra,
no,
maestra
no sé
suplente.
Qué es lo que había
claro.
Que hacer. Creo que había que abandonar la carrera.
El niño que usaba ojalillo no podía volver a la escuela.
Y después le queda, además,
para
al
siempre.
Niño. El niño que utilizó el ojalillo.
Que le queda como apodo.
No,
le dicen ojalillo de apodo.
Ojalá que sea ojalillo.
No, le queda la máscara del agujerito.
Eso es peor.
Del ojalillo pegada al papel. Porque no es que se la venden con agujero.
No, sí, queda una cosa, una mácula.
Claro, y eso se lo utiliza para hacer bromas a los compañeros.
Todo se puede utilizar para hacer bromas a los compañeros. principalmente las lapiceras estilográficas, aquello que deja mancha, los tinteros.
Los compases incluso.
Sí, también. Tinteros, bueno, no se usa más. Sabe eso.
¿Y dónde sacan la tinta?
¿Dónde sacan la tinta? Bien, enflorece en las plantas.
Están los cartuchos, la lapicera fuente, la roller.
La lapicera fuente.
Sí, sí. La lapicera sí ha evolucionado bastante. Siguen igual los transportadores, todos los que son las reglas.
Sí, son de 360
grados. Sí, señor. Eso no cambió.
En ese sentido.
Pero hay unos flexibles ahora.
Y sí, ¿qué? Porque claro.
Hay flexibles.
Transportadores flexibles conozco, sí.
Porque veo que no. Antiguamente el transportador
era de lata.
El de lata no se quebraba.
De lata, ¿cómo que sí, de lata? Se abollaba.
Se abollaba y no servía nunca
más. No servía para nada. Y vos medías los ángulos.
A ojo de buen cubero, decía.
Mírame este ángulo, soldado.
Los de plástico duro se le acerruchaban, como las reglas.
¿Para qué se usaban?
Y después se partía.
Todo se partía.
Y le quedaba de...
Yo en mayo ya no tenía nada. Y no llevaba más nada tampoco al colegio.
Y claro.
Iba así, en pelo. Y si había que escribir algo, le pedía una hoja al compañero. Tanta
historia. Pero que iba a durar ese escrito.
Pero señor.
Es así.
Lo peor es que sí.
Niños, no lo hagan en casa, háganlo en la escuela.
¿Y compás utilizaba usted el compás?
Nunca, jamás, compás porque es muy peligroso. En mi casa no me dejaba.
No se trata
de... Mi padre no me dejaba porque un amigo de él tuvo un inconveniente con un compás.
¿Pero qué?
Y señor, el Puerto Villasor, feo.
Bueno, señor, pero un accidente puede tener cualquiera, podría haberlo tenido...
Él más.
Que con una lapicera y del mismo modo...
Bueno, pero mi padre no me dejaba ni tocar el compás.
Bueno... Sí, me parece. ¿Nunca hizo una circunferencia, entonces?
Sí, con una taza de mate cocido.
¿No le cargaron tazas?
No. Yo tuve un compás años.
¿Marca años?
No.
Me falta alguna preposición, claro. Piensa algún coordinante.
Y hermoso, brillante.
¿Cómo puede ser hermoso un compás?
Sí, era hermoso. De esos metales.
Sí, es cierto. Que tiene como una plumita para la tinta china.
Sí, señor.
Sí, viene con un plumín.
Ah, no, era cosa con la luz.
Y un tornillito, sí.
Que mueve el ángulo.
Dibujante. Yo trabajé mucho con esos tipos.
Sí.
Ah, bueno, los de publicidad.
La agencia de publicidad, estaban esos tipos que tenían todo.
Era una caja de cirujano, más o menos.
Sí.
Pero esos son hermosos.
Ah, sí.
Los tipos.
Ahí sí valía la pena robarse algo. Claro.
Porque deben ser muy caros esos, en serio.
Y a mí me habían regalado, no sé si mi abuelo, quién... un compás así.
Ah, no lo olvido nunca ese regalo. No, cumplió los 15 o los 18. Es tradicional regalarle al niño cuando cumple 18 años en los Montes Urales un compás.
Un compás, claro.
Nunca
Pero
lo
eso en Rusia se hacen los círculos con tanta precisión, porque hay toda una tradición.
De los círculos.
El círculo caucásico, señor, claro.
Con la larga. No, mire... Yo lo tenía de adorno,
yo
diría
también,
mi abuela.
Se sí.
Al compás, señor.
Mirá.
Y lo miraba. Sí. Y nunca me pedían usarlo. Y cuando lo tenía que usar, me lo había dejado en mi casa, estaba en otro lado.
¿Cuándo hizo su primer...
Se usa muy... muy ¿Sabes que creo que lo hice, no lo hice con un compás?
Yo creo que tampoco.
No. Donde hay una necesidad, hay un redondel.
Sí. No. Se usa poco el compás en la escuela. No hay que gastar mucha plata en eso. No. Compre más berreta.
Si algo te lo piden, ¿no es cierto?
Sí. Filmus. Señor, yo en mi carácter de Filmus no soy ministro, ya le dije.
¿Cómo? ¿Quién es el ministro que hace
Filmus? Daniel Filmus, señor.
No, señor, es Sileo.
No sabe cualquiera, señor.
Bueno, está bien.
No sabe cualquiera.
Va a ser un canal de tele ahora.
Pregúntele a cualquier maestro.
No sé.
Ramón bueno, escúcheme.
También le piden los mapas para todo el año.
¿Mapas?
¿Cómo los mapas? El mapa lo tenés que calcar.
No, lo compra hecho, señor.
Sí, no, lo tenés que calcar vos.
Y ojo con el simulacro
hecho.
Sí.
¿Dónde vas? ¿A la panadería? Ay, dame el mapa de la provincia de
Jujuy. En la librería tiene el mapa de Jujuy con división política.
Tome. Parece un zapato.
Es un zapato.
Todo, de lo que quiera tiene mapa.
Por ejemplo,
también está el mapa mudo.
Ah, porque el otro es parlante.
El mapa mudo.
Ah, viene sin los nombres.
Viene sin nada y...
Claro. Y va bien.
Y no, más bien no. Hay algunos que no traen ni la... Traen solo... Está el mapa físico, el mapa político, bueno.
Es el mismo.
Y está el mudo que usted lo escribe. ¿Nunca lo mandaron a la mapoteca?
Sí, andarte a la mapoteca.
A buscar un... a buscar un mapa mudo y usted le escribe con tiza arriba el mapa que se puede escribir.
¿Qué le escribe? ¿El nombre? Casero.
Claro, le pone...
Sí, bueno, sí. Mudo el que lee, por ejemplo.
Bielorrusia. Ubíqueme a Bielorrusia.
Acá.
Entonces,
¿para
qué?
Va, lo escribe. Bueno, ¿no es para qué, alumno?
Que hay mundial de fútbol ahora.
Es así, la profesora le dice, a ver, Dolina, ubíqueme... ¿Cómo le va?
Presente.
Ubíqueme, ya que estamos por allá, el Volga.
¿El qué?
El Volga, el río Volga.
El Volga, mire, aquí está. Este es el Don.
Muy bien.
Muy bien. Y desemboca acá. Y hay un este canalcito es el canal Don Volga.
¿Serio?
Sí, mire usted. Usted tiene la geografía rusa de aquellas zonas, la tiene
en la cabeza. La tengo. Sí. Sí, porque yo fui al colegio primario en Rusia.
¿En serio?
Al República de Rusia.
Quinto grado lo hice...
En la Unión Soviética lo hizo hasta quinto.
Sí, sí.
Claro.
Y había que aprobar ahí.
Las vacaciones de invierno eran tremendas, claro.
¿Y no qué? Te decían la nota que te ponía.
Ah, ¿no le decían?
Claro.
Siéntese.
Sí. Tenía un comisario político.
¿Qué claro. nota tengo?
Con su mosca y aprenda.
¿Y cómo se enteraba? ¿Usted iba de...?
No te enterabas.
Promovía.
¿Te, ¿te das cuenta al final?
Un día ya eras grande y...
¿Quién es?
Las 12 menos cuarto, traía un comisario.
Un comisario político, el camarada comisario. Un
político y decía, lo felicito, se ha recibido de ingeniero. ¿Cuándo, se? Ahora. ¿Cuándo es la entrega de diplomas? Ahora.
Le daba el diploma.
Ah, muy bien, felicitaciones, ¿eh?
Lo felicito.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, acerca de otras cosas probablemente.
Ahora.
A ver, Dorio.
María Teresita Villalba Rojas dice, ídolos, me acompañan every day. Le da gracia el inglés, seguro. Rod Lem dice, Barton, se aclara la voz, ¿a usted qué le pasa de todo? ¿No le pasó nunca estar en la sala de espera de un médico y que sentado a su lado se encuentre una pareja, sentada a su lado se encuentre una parejita chapando como si no hubiera mañana?
¿Chapando?
Este tipo es más viejo que yo incluso. ¿Sabe lo que es chapar usted?
Sí, me
chapando
pasó.
Es muy antiguo,
es
ya
muy
no
viejo,
se usa, ¿no?
No, ya ni se hace siquiera.
No se usa decirlo así. ¿Cómo es la forma más correcta de decirlo? No hay no decirlo.
Claro.
Varía según las edades también, ¿eh?
Yo le voy a explicar una cosa. Si usted lo dice, lo hace comedia.
Claro. Claro.
Lo convierte
está bien.
En comedia.
Está bien. Sí.
No lo diga. Dígalo cuando comente algo de un tercero.
Algo ajeno. Si
un
lo dice,
como
es, la memoria de un fracaso.
Bueno, Marcelo César Meriles dice, los escucho desde que allá por la década del 80 estaba demasiado tarde para lágrimas. Bueno, es hora de cambiar de aires, ¿no?
Estela Flores dice, el sordo una vez tocó una tarantela sobre las pastas que les cantaba a dos de los integrantes del trío sin nombre cuando eran chicos. ¿La puede cantar? Un desafío.
Sí, y mi vieja, ahora se los voy a preguntar, el trío sin nombre la sabe seguro.
El búho del trío sin nombre. Luciano Manuel Ricardo dice, querido Alejandro, quiero mandarle un saludo a
mi nona se la fa la pasta y mi hermano se la come.
Así los educó, por eso.
Así crecieron esos niños.
Bueno, querido Alejandro, dice Luciano Manuel Ricardo, quiero mandarle un saludo a mí mismo, ya que ustedes nunca me saludan.
Dale. Yamilia Tara dice, desde el Delta, arroyo Rama Negra.
¡Ay, qué lindo! Ayer, desde la Querendona.
Claro, sí. Vivo aquí por opción, es la mejor vida del mundo.
Por opción.
Yo digo lo mismo.
Los demás que viven por obligación. Sí, ¿no? Pero es...
aquí...
O acá también hay... este
nativos. O por opción.
No, este programa de redistribución.
Sí. De población.
Sí. Se llama la ingeniería de... Hablaremos un día de esto. Uh-huh. El mejor ejemplo de la historia es Stalin, justamente.
Claro, limpieza étnica.
Sí. Lo sé porque estudié ahí.
Lo mandaron para acá, usted. Esto es un paraíso, está la paz, la belleza, la emoción. Saludos y encantados que transmitan el programa desde el paraíso. Esto por lo que hablábamos ayer.
Hablábamos.
De otra manera. ¿Cuántos
Nabil recuerdos? Elías Nara dice, saludos desde Mendoza, muchas gracias por hacerme reír tanto. Sí. Los esperamos por aquí, etcétera, etcétera. Dale.
Y el Pato dice, amigos, conocí el programa hace unos 10 años cuando una novia me lo hizo escuchar y tiempo después se la explicó. Hoy quisiera darle las gracias a Magalí por dejarme. Abrazos desde Misiones.
No entendí.
El tipo conoció el programa porque una novia se lo hizo escuchar. Y tiempo después ella se fue.
Sí.
Como siempre.
Claro, se va más rápido las novias que este programa.
Sí, claro. Eso se llama destino, caballero. Hoy quisiera darle las gracias a Magalí por dejarme, agrega después.
Está bien. No, no, yo no sería tan cínico.
No, justamente. Porque ahí algo le pasa.
Claro.
Sangrás por la herida, Pato.
Está dolido el tipo, sí. Si no, no diría
se te
nada.
Nota.
Sí. El que no está dolido no dice nada.
No dice nada. No dice nada. Te rascás porque te pica.
Hoy, en el programa que usted conduce, tan felizmente...
Gracias. Gracias, amigo.
Tienen algo que está bien. Después no lo cumplieron. Pero ante una serie de bajezas y de insultos,
sí,
cosas que habían distintos formatos, alguien dijo, bueno, no hay que decir nada.
Yo soy una frase Kraus.
Y después de decir eso empezaron a decir cosas. Sonamos. No, es que no hay que decir nada, no digamos nada.
Es que termina el programa
pero,
ahí.
Pero, no. Yo a usted creo que le dije una vez que hay que dejar que esas cosas entren en un régimen ecológico. Y encuentren ellas mismas su castigo, su castigo, porque no hay castigo.
Su consecuencia,
no, pero su disipación en forma de calor. Por decirlo en términos de termodinámica. Pero si vos entrás en el sistema ecológico a combatir eso, generás nuevas violencias, le das una serie de conexiones que le dan una entidad que al principio no tenía. Entonces hay que dejarlo que se disipe en forma de calor y no ir a confrontarlo ni a comérselo, ni mucho menos a formar comisiones para evitar que estas cosas molesten a la gente. No, son cosas que hay que admitir, que están ahí. Bueno, jala, las comente.
Digamos, el original de esta historia, este es un tal Karl Kraus, un escritor del siglo XIX, que en Viena dijo, sobre Hitler no se me ocurre nada. Semanas después lo atropelló cuando andaba en bicicleta y murió. Y hacía la revista La Chispa. Uh-huh. Un hombre de muchas palabras y de convicciones que fracasó en todo. Tío.
Matías García, ¿podrá el sordo tocar un pedacito de Tienes que decidir? Ah, no conozco esa canción. ¿Alguien conoce esa canción?
¿Quién conoce? Le inventaron un título.
Tienes que decidir, a mí me gusta, es un lindo tema como canción. Lindo título, sí. Tienes que decidir.
Sí. Y hay distintos puentes. Sí. Todo un argumento a favor, digamos, del arquetipo occidental del hombre decidido. Sí. El que toma decisión.
Claro.
Y en el puente, ejemplo.
A ver, ¿qué?
Por ejemplo, ¿la ventanilla o el pasillo?
Claro, es muy bueno.
¿Papas fritas grandes o medianas?
Laura Sri dice, saludos desde Washington. Qué lindo reencontrarlos por internet después de tantos años de extrañarlos, dice Laura Sri, ya que no trae.
Se vive en el Distrito de Columbia. Se vive en el querido Distrito de Columbia. Querido, bueno, más o menos.
Sí,
querido.
Sí. Yo vivía usted ahí. Ha vivido ahí, como, sí. Así como yo he vivido en Kiev.
Yo hice la escuela primaria y me acuerdo, nos intercambiaron una vez.
Sí. A usted también lo mandaron.
Un sí. Programa de intercambio.
Sí, sí, nos trasplantaron.
Santi Algisi.
Yo tenía un amigo que recibió a un tipo en un programa de intercambio y lo echó. No le gustó. Llegó un estudiante, no me acuerdo dónde era, ponele, no sé, de Inglaterra.
Está bien.
Y el tipo era medio mal llevado, qué sé yo. No sé cómo era el programa de intercambio. Él habría ido antes a otro.
Era él, antes, claro.
Sí. Sí, después le mandaron uno y el tipo no le gustó y lo echó.
Muy bien hecho.
Pero tomate. Qué intercambio ni qué intercambio.
Get out. Está, ¿quién te va a quedar bien? Un tipo desconocido que viene de otro país. Si fuera una chica, va a pase.
Claro, el tipo se quejaba, pero usted habrá ido, no sé cómo fue el asunto.
Depende a quién le toque.
¿Cómo
primero.
Es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo ya fui.
Sí.
Como intercambio viví 6 años en Kiev.
Bueno.
Y ahora me mandaron un japonés.
Sí. Ahora le toca.
No lo puedo soportar al tipo.
No. Discúlpeme, ahora le toca recibir a usted.
Se levanta a las 12 de la noche y empieza. A prosternarse ante sus falsos ídolos.
Pero es una manera de intercambiar cultura, señor.
Pero
de abrir la frontera.
No quiero que me den nada, señor.
De darnos la mano.
Intercambiamos.
Levántese, sí.
La humanidad que se mira
algo
cara a cara.
¿Cómo se llama eso? Tiempo compartido.
Tiempo compartido o internship.
No, señor, esto es el humanismo en acción, lo que...
No me diga.
Sí, señor.
Este era el famoso humanismo que tanto hablaban. Eran japoneses que venían
a prosternarse.
Se encerraban en el baño. Luciano Medina, ¿por qué a veces suele tocar los compases de caballería rusticana cuando se menciona algún asunto venéreo?
Ay, Luciano.
¿Está haciendo referencia a un cantito popular soez que desconozco? ¿O si se trata de alguna broma interna? No, es un cantito popular soez que ustedes conocen y que comienza. Lo corrieron de atrás, lo corrieron de atrás. Y sigue.
Sí. Después sigue en ruso.
Ahí es una broma interna que usted ojalá desconozca.
Como sea, le agradecería que me solventara esta duda que me carcome.
Ya se la solventó.
Entiendo que no podrá ser muy explícito con la respuesta. Me conformaría con lo más sutil de las pistas.
Santi Algisi.
¿Eh?
Santi Algisi dice, quiero saber si tienen conocimiento.
Se cayó de un avión, se cayó de un avión.
¿Quiere saber si conoce a un autor llamado Trevor Fisher, de quien estoy leyendo, dice Santi?
¿Qué?
Un relato.
Tengo todos los de Trevor Fisher.
Bueno, espere. Un relato acerca de la relación entre Oscar Wilde y Alfred Douglas.
Parece un libro de Trevor Fisher, sí.
Me gustaría saber su opinión al respecto y si le recomienda algún biógrafo de Wilde o un cronista.
Sería al padre de Alfred Douglas, que fue con quien tuvo la relación un señor de la nobleza, a quien no le caían bien esas relaciones. Y después pregunte en la cárcel de Reading si hay una balada. No, eso está bien. La balada de la cárcel de Reading es la mejor narración de esas. Se hizo literatura con una porquería, con una delación, imagínese.
Y va.
Esa es buena para... prensa,
¿no? No, sí, la verdad que no. La verdad que
las cosas de Wilde que más...
No, no tiene razón.
Porque todos dicen, no, pero ahí... abandona ese cinismo, bueno,
y claro,
se abandona a sí mismo, ya no es tan cínico,
es un preso,
como en el retrato de Dorian Gray, y ahí sale el verdadero, no, prefiero al artista,
sí, además, pero bueno, a la obra de Tolstoy.
Hay gente que prefiere la sinceridad a cualquier
pero entonces no leía una novela, claro. A lo mejor.
Y Pablo Reed le pregunta a usted, Dolina. Dice, estuve escuchando El triunfo de la ignorancia, de lo que me costó el amor de Laura. Y se podría hablar un poco del género danza triunfo.
¿Cómo?
Que hable del triunfo, pero como género danza.
Este es una danza popular argentina. Y no sé qué puedo hablar.
No, ¿cómo es? Escríbala.
La estructura. que es el orden como el gato, como esas cosas, pero es ha pasado mucho de moda y tiene una particularidad que en las letras suele haber una especie de pequeño ritornelo que es una repetición con un qué digo, una repetición un poquito cambiada con un qué digo, por ejemplo. A ver.
Yo no.
Vaya acá, vaya acá.
Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo. ¿Qué digo? Soy de los lobos.
O sea, se retrucan e intercambian los finales o dicen otra cosa parecida a veces con el que digo. En vez de decir soy de los lobos, digo qué digo, yo vivo solo o qué digo...
Aquí me inmolo.
Me dicen cosas.
Sí.
Claro. Qué digo, me dicen colo.
Sí.
Qué digo, la polvareda. Eso es lo que puedo decir del triunfo. Es lindo, es muy... muy yo he escrito algún otro. ¿Alguno te triunfo? No viene acá. Dale. Vamos a... ¿Tiene más mensaje? No.
No, es bien tarde.
Yo sí. Pero son los mismos que había leído antes. Bueno.
Me quedaba uno aquí. Leo Pérez. Alejandro Dolina dijo que el domingo es la certeza de... Y no me acuerdo cómo seguía, pero estaba buenísimo. ¿Alguien me puede decir cómo era?
¿El qué?
Leo Pérez. Alejandro Dolina dijo que el domingo es la certeza de... Y no me acuerdo cómo seguía. Pero estaba buenísimo. ¿Alguien me puede decir cómo era?
No. Yo, dice...
No se, no le sople.
¿Cómo es?
Yo te digo que el domingo...
Del fracaso, ¿no?
Claro. Es la desilusión de un sueño no concretado.
Sí. La idea es esa. Que
Pérez, domingo, entonces está mal.
El viernes uno tiene la ilusión de que algo va a cambiar. Y el domingo ya sabe la certeza de que ese cambio no se produce.
¿Cómo estudió,
¿Ves? Por personas como usted,
sí.
Al final las cosas retoman su verdadera dimensión, que es así, petiza. Si no nos hubiéramos acordado, todos pensarían, ¿qué habrá dicho?
¿No?
¿Cómo es mejor el verso aquel
que... Esto es un clásico, señorita. Y a un clásico uno no debe recordarlo de memoria.
Bueno, breve pausa, sí, para hablar luego de un personaje ruso.
Justamente
un recuerdo de infancia.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Lotoviazda está en Del Plata.
Oscar Lescano, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza. Hugo Moyano, en las puertas del Ministerio de Trabajo, entre otras cosas, dice, me tienen bronca, me tienen un poquitito de miedo.
No creo que tenga miedo. ¿Por qué va a tener miedo? Porque él puso la fuerza, desmedida. No creo que nadie tenga miedo.
Algunos dicen que a raíz de esto va a haber problemas de abastecimiento.
Y bueno, eso es lamentable, ¿no? Acá la justicia tendrá que determinar que el encuadramiento sindical, como sucede, como fue históricamente.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, cenizas quedan. Tinelli y Valdés de nuevo juntos. ¿Cómo fue el paso a paso de la reconciliación? Todos los detalles. Cabré y Suárez mejor que nunca. Partieron a Miami para vacacionar y ya confirmaron el sexo del baby. ¡Qué mamita! Sabrina Rojas, divina y feliz, la novia de Luciano Castro, muestra su embarazo. Además, Darín y los K. Suárez en punta. Maju Lozano recién separada. Real versus su ex. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en vivo desde el auditorio de Radio del Plata. Les comento a las personas que están aquí presentes, que hoy son muchas, que por allí, atrás de ella, hay una caja a donde pueden depositar mensajes. Y también lo que quieran.
Regalos, sugerencias, sobornos y porquerías.
La caja verde es para los mensajes públicos. La caja roja es para mensajes secretos.
La caja negra es para los mensajes que encontrarán después que hayamos partido.
Hablaremos de hoy de unos asuntos rusos. Uh-huh. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Uh-huh. Alexander Petrovich Yermolov. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación.
Ajá.
Estás en riesgo de que te invadan y los frentes internos
ante el enemigo
se unen ante la inminencia de una invasión, la premisa de la defensa, el nacionalismo. Uh-huh. Eso pasó en Rusia cuando muchos pueblos que conformaban todo ese conglomerado de territorios, incluso con distintos idiomas, y luego la Unión Soviética, se unieron en cierto momento para expulsar a Napoleón. Después de aquella unidad se intensificó la defensiva territorial y los soldados de Alejandro, el zar de Rusia, Alejandro I, salieron a anexar unas cuantas tierras aprovechando al imperio. Y aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, después de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Era parte de un plan general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. O sea, la rusificación, y especialmente el desarrollo de Siberia, por ejemplo, que comenzó en aquellos años. Claro, en Siberia no había pueblos hostiles. Había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra y que además casi todos habían sido exterminados. Georgia queda al sur de Rusia, en el Cáucaso, en el Bolshoi Caucas, que es una cadena montañosa entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Y la capital de Georgia es Tbilisi.
Tbilisi o Tiflis, como traducen mal algunos.
Uno dice Tiflis para no ponerse en líos. Tbilisi. Allí, o cerca de allí, en rigor de verdad, nació nuestro amigo Josip Dugashvili.
Stalin, más conocido por...
Más conocido por Stalin. Nació en Gori, un pueblo que queda a pocos kilómetros de Tbilisi. Tbilisi o Tbilisi, o como usted quiera. Y muy bien, y en esta región sí había pueblos hostiles. Había cristianos ortodoxos que sí esperaban de Rusia protección, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o Turquía como aliados. En realidad las conquistas de Rusia de los pueblos musulmanes ha sido siempre muy difícil, y de hecho nunca se concretaron. La resistencia persiste hasta estos días. En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov, comandante en jefe de la región de Georgia. Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso, porque había tenido numerosas victorias en sus luchas contra las tropas de Napoleón. Napoleón, dicen que era un hombre gigantesco, dueño de una figura terrorífica. Dicen que dormía envuelto en su capa, con la espada en la mano, como tantos todavía hoy lo hacen. Era un hombre de modales toscos, bueno, ¿qué querés? Sí. Y era muy generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. Y no le dirigía la palabra al que no fuera ruso.
Y claro.
¿Para qué?
Lógico, se lo iba a entender, claro.
Cito a Yermolov. Deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras o la fortaleza. Por ver a la humanidad, soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos.
Creo que lo conozco.
Debe ser Yermolov.
Sí, está.
Sí.
Yermolov sirvió una década en el Cáucaso y en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo para la rebelión era la muerte. Su actitud, dice aquí, se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena ilustración. Tengo para mí que los generales rusos de aquella época eran bastante menos educados que los...
Que varios emperadores romanos.
Pienso en el emperador Claudio, el último hombre que conoció el idioma etrusco.
Sí, eran, claro. Claudio, como su nombre lo indica, era etrusco, como él mismo se jactaba en latín.
Bueno, los regimientos de Yermolov parecían legiones romanas y la mayoría de los hombres servía 25 años seguidos. Sin francos. Sí. Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza, Nevada, oh Cáucaso, sométete. Llega Yermolov. Está bien, Pushkin. La actitud en general era tan feroz que los habitantes no tenían más remedio que estar siempre en rebeldía. Dicen que, como respuesta a esos gestos de rebeldía, Yermolov incrementaba el rigor de sus castigos y así. Un hecho originó el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra una aldea caucásica, Dalyourt se llama, a orillas del río Terter. Los habitantes eran en su mayoría musulmanes. Se capturó por separado cada casa y después de un ataque de infantería, incendiaron el pueblo y quemaron todo, no quedó absolutamente nada. La aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo. El colonialismo europeo, incluso, ya desde después de las cruzadas, ¿no? Comenzaban por esos tiempos las inmolaciones, las formas de organización diferente a la que suelen tener los ejércitos clásicos, etc. La reacción de Yermolov frente a estas resistencias fue la de intensificar el castigo. Y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas nacionales, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron aún a los más duros de San Petersburgo. En 1827, el nuevo zar, Nicolás I, le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro. Pero a esas alturas ya era demasiado tarde. La guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco. Porque en 1921 volvió a ser invadida. Recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. Y Stalin, que nació en Georgia, en Gori, como hemos dicho, en 1879, formó parte de esas tropas que en 1921 invadieron Georgia. Los padres de Stalin no hablaban ruso, y él mismo lo aprendió recién en la escuela. Y dicen que hasta su muerte tenía un poco de acento.
Un ligero acento, sí. Después de los primeros dos años de gobierno nadie se lo podía decir, ¿no?
No, claro. Cuando los muchachos llegaron en el 21, él formó parte, y desde luego después se convirtió en la persona más poderosa de aquel régimen. Había unos tipos, unos que se llamaban daguesanos, que provenían del norte del Cáucaso, y que en aquellos años hacían una fuerte resistencia, y habían tomado por costumbre asaltar trenes. Salían los trenes de allá, del Cáucaso, y estos tipos formaban unas bandas, asaltaban el tren, los mataban a todos, se afanaban la guita, qué sé yo. Stalin escribió un informe donde utilizó la palabra inmisericordia.
Está bien
que,
eso.
Que sí. Me ha llamado siempre la atención.
Sí, claro.
Dijo, hay que ser inmisericordia con esta gente. Y el plan de él era muy sencillo. Cada vez que atacaran las bandas, al pueblo más cercano lo incendiaban.
Claro.
Atacaban las bandas un tren a la salida de Santo Lugares. Chao. Incendiamos Santo Lugares. Atacaban otro tren en Hurlingham. Chao. Incendiamos Hurlingham.
Pase Hurlingham mejor, después digo, por este fin de semana. ¿No? Esto, tremendo.
Esto me lo acuerdo.
Es curioso porque el destino de algunos primeros ministros que lo sucedieron, Shevardnadze, por ejemplo, hacía bromas acerca de eso, decía que Stalin había ido para tomar Georgia en nombre de Rusia y que él había vuelto a Georgia para devolverle a Rusia los mismos favores, pero había estado bajo Stalin, bajo el régimen stalinista.
Eran épocas de una gran crueldad, incluso a veces algunos de aquellos caudillos disentían acerca del grado de crueldad que era conveniente, no por motivos morales, sino por motivos estratégicos. Con todos estos líos de estos años, incluso por lo que había pasado en Tsaritsyn, que era el antiguo nombre de lo que después fue Stalingrado, ahora no sé cómo se llama, Volgogrado,
Stalingrado, de San Petersburgo.
Lenin discutió probablemente con Trotsky o con alguno de ellos y dice que había que tratar de persuadir a algunos, pero aún en ese discurso él decía que él no creía mucho en la persuasión, pero que no siempre convenía llevar la violencia al extremo, que a veces había que como un recurso político aflojar, ¿no? Pero es curiosa la sinceridad, la brutal sinceridad de aquellos hombres, que contrasta con estos tiempos en que nadie se hace cargo de su atrocidad.
Sobre todo con
discúlpeme, no, Jorge. Este régimen es un régimen abominable, desde luego, pero tenía conciencia de eso, de que la crueldad era necesaria. Inmisericordia es una palabra que ningún príncipe del mundo se atrevería a escribir públicamente hoy.
Claro.
Y sin embargo, la inmisericordia reina por doquier y nadie la reconoce. Todos fingen, y es eso es canallejo, fingen ser
estar del lado del bien,
personas ya, razonables, estar del lado del bien considerado como una pasividad tolerante.
Sí, yo mal lo
en aquellos tiempos eran personas terribles como este Yermolov, ¿no? Y que no es de estos tiempos de los que estoy hablando de los tiempos de Stalin, ¿no? Pero se hacían cargo de eso, ¿no?
Se hacían cargo, sí.
Y no pretendían después, no hablaban bien de la democracia. Hablaban mal, decían, no, nosotros somos enemigos de esa clase de democracia burguesa, no la queremos.
Sí, es curioso.
Está claro lo que
sí, sí, totalmente.
No estoy defendiendo ni una cosa ni otra.
No.
Digo, era algo un poco más realista, me parece a mí.
Sí, era más sincero. Es curioso, algunas de estas personas estuvieron confundidas, y ha pasado en todas partes. El ejército invasor, le pasó a nuestros hermanos españoles, el ejército invasor, o sea, aquel que atentaba contra la nación, era el ejército de la libertad, era el ejército francés.
Claro, bueno.
Y esto se le confundía un poco.
Pero tradicionalmente, todos los ejércitos que invaden naciones vienen en nombre de principios universales.
Uh-huh.
Sí, la libertad, la justicia, la democracia, etc.
Sí, algunas difundían los derechos del hombre, pero estaba pensando, Alejandro, que es curioso, está bien esto que usted dice acerca de la sinceridad. Engels, por ejemplo, le había explicado largamente a todos los que serían después sus seguidores, que allí, donde había un régimen aparentemente burgués, pero se conseguía una mejora para la vida de los ciudadanos, había que dejarse de jorobar y nunca ponerse del lado del más poderoso, porque eso sí era una traición. Y acá hubo un problema. En 1931 dijeron que no había que leer más a Engels y nació el Partido Socialista con el contubernio. Pero bueno, son historias que no tienen que ver con Yermolov, sino con otra cosa que es el nacionalismo. Y acá quiero citar una sola cosa pequeña, que es lo que dice un amigo de este programa como el señor Hoffman. Dice que no ha surgido una idea que supere en eficacia para la unidad y para la creación de una comunidad y el crecimiento de un grupo humano que supere la del nacionalismo, salvo cuando alguien miente en nombre del significado del nacionalismo y se convierte en nazi, en idiota, en separador de cosas y todo eso. Y el mismo general de Gaulle decía que era fantástico el nacionalismo, salvo cuando uno no podía enseñarle a una clase, la burguesía, el sentido nacional, que es lo que nos pasó a nosotros, decía de Gaulle a su amigo André Malraux.
André Malraux,
claro. Y por eso quizás lo que nos queda ahora es saber que es muy fácil determinar quién está de cada lado en ese sentido. Porque un nacionalista quiere a su país del mismo modo que quiere a su madre, no porque sea el mejor, no porque sea distinto de los otros, sino porque esa mezcla de un espacio, de una lengua y de una tierra y de una comunidad, de otros semejantes, a él le dan una identidad. Entonces, ese es un tipo que no va a ir en busca de otros tipos para ver si son peores que él. Ese tipo va a ser un nacionalista. El que hace lo contrario es simplemente un tipo de mala entraña.
Mala entraña es el tango que ilustra esta historia de hoy en la voz de Edmundo Rivero.
Yo erré del barrio vicio que triunfaste en 100 hazañas. Escucha que en mala entraña te voy a clasificar. Te criaste entre caficios, malandrines y matones, y entre gente de avería desarrollaste tu acción. Por tu estampa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Por tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate, nacido entre el sabalaje, vos sos la calle florida que se vino al arrabal. Compadrito de mi barrio, que solo cambio de traje, quien te ha visto y quien te viera tirándote a personaje, si sos un misto jaulero con berretín de zorza. Malandrín de la carpeta, te timbiaste de un viamazo, el vento con que tu vieja pudo vivir todo un mes, impasible ante las fichas en las noches de colazo, o en el circo de Palermo cuando atacó y el honjazo, ves perder por un pescuezo todo el vento que tenés, y por eso ante el chumaje hoy la vas indiferente, insensible a los halagos de la vida y el sufrir. Se murió tu pobre vieja, y en el mármol de tu frente, ni una sombra, ni una arruga que deschavar elocuente, que tu vieja no fue un perro, y que vos sabes sentir. Pero al final, todo cambia en esta vida rastrera, y si arruga el más derecho, si lo tiran a doblar, vos que sos más estirado que tejido de fiambrera, quiera Dios que no te cache la mala racha fulera, que si no como un alambre te voy a ver arrollar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Mala Entraña.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El secretario de Seguridad, el doctor Sergio Berni, en operativo policial en Villa Zabaleta, ahí en el límite entre Pompeya y Barracas, se acaba de desbaratar, al menos ese es el trascendido, una importante banda dedicada al robo de automóviles de alta gama.
Llegar a desbaratar esta banda importante, fundamentalmente por la violencia en el delito que producían cuando sustraían los automotores, y bueno, los resultados al momento son 6 detenidos, de ellos menores, un delito que si bien ha disminuido, genera este delito mucha violencia, y por eso nuestra preocupación y ocupación para agarrar estas bandas de criminales.
Mónica y César están en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:14, 19 grados 4 décimas, la actual temperatura, 71% de la humedad. SUTEBA denunciará un freno en las negociaciones paritarias docentes. El secretario general del gremio, Roberto Baradel, brindará este miércoles a las 8 una conferencia de prensa para referirse a la discusión salarial de los maestros bonaerenses. El dirigente sindical ya había adelantado que este jueves se reunirán para decidir las medidas a adoptar en torno al inicio de clases, a la vez que anunció que está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo. Se produjeron incidentes entre manifestantes y la policía durante la celebración del bicentenario de la Batalla de Salta. Los hechos comenzaron cuando un centenar de personas protestaba esta noche frente a la legislatura provincial contra la suba de impuestos municipales. La policía salteña pretendió impedir que la manifestación llegara cerca del escenario donde se realizaba un concierto que formaba parte de los festejos. El resultado de los enfrentamientos fue de al menos 3 detenidos y varios heridos en ambos bandos, aunque no de gravedad.
Internacional.
Evo Morales visitó a Chávez en el hospital en donde se encuentra internado. El presidente de Bolivia concurrió al Centro Médico Militar de Caracas, donde el líder bolivariano permanece hospitalizado desde la madrugada del lunes. Fuentes del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela aseguraron que Morales pudo reunirse con Chávez.
Deportes.
Fútbol. De la mano de su arquero Sebastián Torrico, Godoy Cruz de Mendoza accedió a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer en la definición desde el punto penal 7-6 a Chacarita Juniors de la Primera B Metropolitana, luego del empate en cero que habían logrado en el tiempo regular. 19 grados 4 décimas, la actual temperatura, 71% de la humedad, del cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El doctor Félix Crouch es fiscal de la Procuración General de la Nación. Se crea una unidad muy importante que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Cómo surge esta idea y cuál va a ser el norte de esta área investigativa?
La procuradora ha llegado con la idea de crear superestructuras dedicadas a la criminalidad compleja, contribuir a la construcción de una política de persecución penal en el tema de la narcocriminalidad de un modo más eficaz y diría también más profesional, ¿no?
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana, feriado también, vamos a hacer el programa en vivo.
Ajá.
Gorriti 5963.
Entre Rovignani y Arevalo.
Señoras, señores, este
nadie
es el...
Nadie debe dejar este de faltar.
Sí, señor. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, cómo sufrimos las madres, nuestra habitual sección destinada a fomentar la felicidad de la mujer argentina. Tenemos muchísimos consejos y monografías que harán su felicidad, señora. Por ejemplo, aproveche los frascos vacíos.
Ah, qué consejo.
Una persona que aprovecha los frascos vacíos es feliz.
Haberlo sabido
si
de
tiene
joven.
Frascos vacíos, señora.
Sí.
Ah, ¿quién no tiene frascos vacíos? Yo. Fije sus tapas con tornillos a la base de un estante que esté al alcance de su mano. Uh-huh. Ante la carencia de estantes, habrá que llamar a un carpintero y pedirle que construya uno. Luego, solucionado ese pequeño inconveniente, use el frasco vacío para almacenar tornillos o clavos en el galpón. No entendí.
¿Cómo no se me ocurrió?
No entendí lo de atornillar, que dijo.
Claro,
es en otro sentido.
El frasco vacío...
Llénelo de cosas, así de porquerías como tornillos, arandelas.
No entendí nada, déjenme de mamá.
Cueritos de la canilla.
Ay, Dios.
Yo antes juntaba...
¿Antes qué guardar en un frasco vacío? Sí. Nada.
Obviamente. ¿Por qué está vacío? Pues ya no sirve.
Claro.
Ya está, ya pasó.
Ya, bueno.
Es como una historia de...
En general, la gente mete, se compra esos tarros de la cocina que dicen protos,
arroz,
zucchero,
arroz, fideos,
qué sé yo, y después mete cualquier cosa.
Sí. Dice un guiso de tornillos.
Creo que eso es pensar. Bien, entonces no le gustó esto.
No, es
feo. No entendimos, en verdad.
No, yo tampoco.
No nos hizo bien a nosotras.
Juegos en la pileta.
Ahí va.
Vamos a ver si entendemos.
Algo más simple.
En el verano hay varias alternativas para entretener a los más chicos. Por ejemplo, encerrarlos a que miren televisión.
Que llenen frascos.
Llenen frascos con sus
niños. Atornillando frascos.
Sí.
Con la presencia de un adúltero,
adulto, sí,
la pileta siempre es una buena opción. Estos son algunos de los juegos más divertidos para ellos. Juguetes en la pileta, por ejemplo. Tírele la bicicleta dentro de la pileta.
El escalete, tire la pileta a ver cómo se queda enseguida.
No, flotadores, señor, juguetes flotadores.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Juguetes flotadores?
Mire.
Ajá.
Este es el emporio del flotador. Y usted lo quiere, hay muchos,
¿se conoce?
Hay variedad.
A mí me gusta, pero en la bañera, los juguetes que llevo a la bañera también los puedo llevar a la pileta.
Sí, pero son muy pequeños los de la bañera.
Pues no son pequeños. Yo tengo para jugar en la bañera un submarino eléctrico.
Ajá.
Que me ha dado muchas alegrías.
Bueno, está bien.
Dos.
Felicito. No, en general nosotros trabajamos lo inflable.
Y sí, se nota también.
Como juguete para la pileta.
Uh-huh.
Y el cocodrilo, ¿vio el cocodrilo con manija?
Mire que yo miro siempre Animal
Planet.
Y he visto cocodrilo. Usted dice las carteras.
Claro.
No, señor. Hay un cocodrilo que lo infla.
Sí.
El espectáculo de ver inflar a alguien, eso es tremendo.
Yo he visto cosas peores.
Y viene con la boca, con los dientes,
muy
con
bien.
Todo.
Sí,
el cocodrilo, señor. No va a venir medio cocodrilo. El niño pregunta, ¿qué es esto?
¿Ya lo ves?
Y aquí, en lo que podríamos llamar la nuca del cocodrilo,
sí,
aunque
sí,
es difícil de ubicarla, la nuca, tiene una manija.
De donde el niño se agarra.
Se agarra y lo monta.
Y lo monta el cocodrilo. Lo monta. Pero, ¿sabes qué es lo malo? Mire, después el niño aprende a no temer al cocodrilo. Usted lo lleva a, qué sé yo, a Los Cayos, allá en Florida.
En Florida, qué bueno.
Y allí hay cocodrilos verdaderos.
Sí, y malos.
Flotan, pero flotan por...
por su propio...
propia decisión, no porque lo simplen.
Pero usted dice
y
que se
el niño, por ahí, al ver uno, en vez de ponerse en fuga, en vez de darse a la fuga, lo monta.
Sí. No, bueno.
Ya se sabe lo que ocurre cuando uno monta cocodrilo.
Primero no encuentra la manija, ya va a ver.
Pero el niño...
algo falla, sí.
El niño entiende el juego y le dice, es de mentira, papá, y todas esas cosas.
No, el niño no entiende juego ninguno.
Si lo entendiera, ¿cómo no va a entender? Sí, señor.
Si lo entendiera, no sería niño, señor.
Es bien distinto. Y si no le gusta el cocodrilo, está
no,
lleno.
No le gustó, no le gustó. No.
Bueno, tiene un montón de otros juguetes, en la misma línea de juguetes con manija inflables.
Entonces, ¿cuál es la característica de este local? Muchas cosas con manija inflable. Lugar abominable.
Ese es nuestro eslogan.
Tenemos el delfín con manija, sí. El tiburón con manija.
Me parece al cocodrilo.
Bueno, sí. La tortuga, que es más ancha.
Ah. Y hasta también se parece porque
es un miserable
la velocidad baja de la tortuga no la tiene.
No tiene, ¿no? Claro. Y si no, tiene el clásico flota-flota, que es la...
¿Perdón?
Ese cilindro oblongo, así...
Palo se llama eso, señor.
Esa especie de embutido flotante.
Mm. Ah, entonces no.
Que usted le da la forma que quiere. Depende claro. Cómo se ponga usted. Sí, también si se monta, si se lo pone
no,
en la espalda.
No, no estoy hablando de otra clase de juguetes. Juguetes más complejos. Embarcaciones.
Ah, bueno.
Cosas réplicas en miniatura... de los grandes acorazados, de los grandes transatlánticos de la época clásica,
de los
el Titanic,
el Queen Elizabeth,
el Queen Mary,
el Coulson, pero esos son
el
muy...
Conte Biancamano, el Conte Rosso,
son juguetes muy sofisticados,
el Andrea Doria,
sí, encantado.
Son juguetes muy sofisticados para coleccionistas.
Bueno, imagínese, yo voy, invito a la pileta a una dama a la que quiero impresionar.
Sí.
Entonces me tiro a la pileta y de golpe saco del bolsillo una réplica del Principesa Mafalda que saca humo y todo.
Sí.
Y dice, ¿qué es eso? Dice la mía. Y ya lo ves. Ya una réplica del Principesa Mafalda.
Que saca humo y todo.
Y no se va mal.
No, pero sí, señor. Para una cita romántica,
sí.
Los elementos son otros para llevar a la piscina.
Vale, no por cierto, montar un cocodrilo.
No, bueno. Pero ¿qué me dice de una bandeja flotadora?
Con manija.
Sobre la cual...
Sobre la cual...
Usted deposita toallas.
Claro, un champán.
Champán. Pero
bien frappé.
Medio...
No, se le va a dar vuelta.
No hagan olas.
No, son estables estas. Son,
no, es una
están
porquería.
Las nuestras tienen agujero.
Se me cayó una docena de escones.
No, no.
Anda casándolo
con un disfraz de Aquaman, un hombre grande.
No, señor, el escón no es para la pileta. ¿Qué tiene que llevar?
Roberto.
Además, no hay que hacer olas. En las citas románticas, hay que suponer que no hay otra gente alrededor.
¿Quién dijo?
Están ustedes.
Siempre hay otra gente.
Sí, conservador.
Bueno, o al menos.
En mi vida siempre hay otra
gente. No participando.
No participando, pero sentido.
Sí.
Y tampoco vale apoyarse.
Ah, bueno, no.
No juego más. Porque si usted se apoya...
¿En qué?
En la bandeja flotadora.
Ah, la bandeja, claro, sí. Bueno.
Hay que ser...
Le da vuelta, que es lo peor que le puede pasar a una bandeja,
la bandeja
dársele
sí.
Vuelta.
No, pero la gracia es apoyarse los dos a la vez.
Uno al otro.
Qué pica lo que
no, se señor.
Eso no se llama bandeja. Papito.
Bueno, no me gusta.
Y se va
no,
desplazando.
Usted vende unas cosas horribles.
Pero son todas cosas horribles las de la pileta.
A mí me gusta el Principesa
Mafalda. Que larga humo y todo.
Y el submarino ese, el Nautilus.
Claro. ¿No tenés el Titanic con músicos?
No, señor.
Tiene con los pies el Titanic.
No viene, no viene con los
lo
muslos.
Lo que viene es un modelo a medio hundir.
Claro. Le pones un cubito.
Está inclinado.
Ahí.
Inclinado, la mitad dentro, la mitad fuera.
Qué lindo.
Y viene mire, con los tipitos, con los naufraguitos, y usted los tira todo alrededor y están así. Sí.
Mirá lo que le hago a DiCaprio.
Eso es lindo, ¿eh? Pero viene sí, con los salvaviditas y todo,
sí,
¿o no?
Sí,
sí. Ah, sí. Lo va liberando.
Sí.
Sí, sí.
Hermoso.
Y viene con el témpano también.
Sí. Pero ese hay que cambiarlo.
Pero claro, el témpano
se
sí.
Se venden, son 6 kilos de hielo. Pero viene en un nylon, te lo
te va chorreando.
Bueno, claro. Lleno,
y bueno, sí, pero lo tiene que envolver para arreglar.
Ah, bueno,
señor.
¿Cómo solucionarlo?
Y bueno, señores.
Viene con los botes de rescate en una bolsa vacía.
Lo que pasa es que es ruso este producto. Allá en Rusia no pasa eso. Un témpano te dura siempre.
Y claro, lo tiene en la habitación de los chicos.
Bueno, no, otros juegos en la pileta. Dice, el puente. Los más pequeños que ya saben nadar con la cabeza bajo el agua deben pasar entre las piernas del adulto, sí, se formará el puente.
Sí. Papi.
El tiburón. En este juego, el adulto responsable participa de forma activa.
Sí, mire qué responsable.
Y el irresponsable en forma pasiva.
Ay, Dios.
Será el tiburón el que tiene que atrapar a los peces, quienes deberán huir. ¡Ay, qué
sí,
bueno! Para hacer unos amigos,
sí,
y uno es tiburón.
Sí, pero no termina más, porque el tiburón...
Es
no...
como una especie de gallo ciego, de gallina ciega,
pero
adentro de la pileta se utiliza más bien la fauna ictícola.
Claro.
La gallita ciega no dura nada en la pileta.
No, eso, el gallito ciego, yo lo conozco como gallito.
Y eran una pareja, sí.
En la pileta se llama Martín Pescador, eso, es otro juego.
Usted tuvo una infancia muy difícil.
¿Cómo es? Martín Pescador.
No, no lo recuerdo quizás
Martín
del todo,
Pescador,
pero es,
yo lo conozco es, como un juego terrestre.
¿Terrestre?
Martín Pescador me dejará pasar.
Sí, ese pasará, pero el último quedará. Sí, pero ese...
Pasará. Hay una ranchera que se llama.
Mm.
Así que hay un juego que se llama Martín Pescador.
Sí, hay un juego.
Y nada juro tiene que no era en la pileta.
No, pero en la pileta hay uno que usted le va reconociendo las voces.
¿Cómo le va
abajo del agua?
Abajo del agua.
Tierra, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, Marco Polo, no Martín Pescador.
Ah, lo
Marco
dicho.
Polo. Era por ahí.
Pasará, pero al final quedará.
Qué lindo.
Pasan lista y tiene Marco Polo, Martín Pescador presente.
Pero
Marco
Polo, el juego.
No termina nunca los juegos de la pileta.
Sí, termina con el verano.
Con el aburrimiento y la
sí,
decepción.
Sí.
Como todos los juegos. ¿Cómo termina
nunca avanza
el juego?
Hacia...
¿Usted alguna vez llegó al final de un juego y dice, bueno, terminó el juego? Cada uno dice, no.
Es igual que la pareja en el fondo, ¿vio?
Claro, termina sin decir, bueno, hoy termina nuestra pareja.
No. Gadín, dice,
sí.
Claro. No, no, no.
Sí.
Un día que está mezclando las barajas, no las tiró ahí, no pasa nada. No pasa más nada, y con la pareja es igual.
Mm.
Con los juegos es lo mismo.
Bueno, sí, pero usted estaba proponiendo juegos para la pileta, para los chicos.
Para entretener a los más pequeños.
Sí. Vamos a las parejas.
No puedo empezar. No, pero estamos hablando
de... Sí, no, hay un juego que se juega con ese medio mundo que tienen los limpiadores de piletas
con
de las
palo,
películas pornográficas.
Con un palo largo. Sí.
Un palo largo. Entonces, usted se venda los ojos dentro de la pileta y una serie de amiguetes.
Sí, sí.
Que tiene, y amiguetas. Entonces usted ahí... Y lo que saca, saca.
Claro.
Como un medio mundo.
Como un medio mundo, claro. Y ahí hay una prenda que es un beso.
O dos.
O dos.
O dos prendas.
O tres. O, sí, o una hora encerrado aquí, en un lugar.
Oye, así. Steven.
Está bien. Bueno, podría ser un juego.
Ese sí.
Ahí.
Y pero aburre al final, ¿eh?
Sí, bueno, cosas que se juegan en la tierra las puedes jugar en el agua.
Sí, por ejemplo, a ver, a la esquinita.
¿Cómo es la esquinita?
Se ponen, por ejemplo, 5 jugadores en una habitación con 4 rincones.
Sí.
Uno queda en el medio.
Sí.
Entonces, en determinado momento, a cambiar de esquina. El que están todos abandonan esa esquina y deben cambiar. Pero ahí suele haber alguna incoordinación,
claro,
alguna confusión, y el que está en el medio aprovecha para ganar una esquina y queda otro en el medio.
Es como la silla vacía.
Todo comienza hasta que el hastío llega siempre antes de los 10 minutos.
Si se confabulan los de las 4 esquinas.
Ahora, en la pileta es horrible.
Sí, porque termina
sí,
mal.
Sí, porque todo se lentifica demasiado. Sí, ese.
La pileta en realidad hay que vaciarla para que
pueda jugar. Y que no miren desde afuera, ¿no?
No, puede hacer competencias de saltos ornamentales.
Claro,
con la pileta vacía.
Claro.
Sí, sí, señor.
Ahora, se te ocurre.
Bueno, sí, pero la verdad, bueno, como
yo no termino de vaciar la pileta y usted quiere hacer saltos ornamentales. Porque no se acordó antes. Ahora juguemos al esquinín.
O sea, trae el medio mundo de vuelta que me gustó.
Sí, si no la tiene que volver a llenar o a buscar cosas abajo del agua.
Eso me gusta.
Qué lindo.
Eso es mejor cuando el agua está sucia.
Sí. Y va a pasar.
Ya el fin del verano.
Sí.
Cuando hace 5 o 6 meses que usted la llenó la pileta, está bien, bien repodrida el agua.
Sí.
Entonces no se ve tan bien.
No.
Si usted tira cualquier cosa, ponerle un reloj sumergible.
Sí, porque si no.
Ah, busquemos el reloj de Juanco.
Sí. Sí, pero eso brilla mucho.
¿Qué va a brillar?
Que a veces no pasa la luz del sol,
no brilla nada.
No hay vida allá abajo.
Todo el verdín que hay, sí, la podredumbre, que va a brillar. Entonces nos tiramos todos y el que encuentra el reloj de Juanjo, X.
Gana.
Gana.
Sí, gana lo que
se estipula cosa. Un pozo, algo.
Pero, ¿y se da un tiempo? Porque, ¿cuánto demora?
Ah, no, y no. Eso es hasta que lo encuentren, porque si no, Juanjo no se va.
Bueno, no, pero...
Ya se lo hicimos con la billetera del año pasado y se está dando cuenta, ¿viste? Claro.
Ya van 2 horas y media y no aparece nada.
No.
Bueno. Es un juego un poco insalubre también, porque uno traga mucha agua.
Sí.
Mucho agua.
Sí.
Y claro, con toda la mugre que se junta...
Y sí,
algo te agarras.
Es un poco contaminado todo eso. Yo trabajo justamente en un dispensario que queda enfrente de la pileta de esta gente. Y es un desfile.
¿Un desfile de qué? ¿De
un
gente?
Un desfile de gente que viene vomitando, etcétera. Sí.
¿Y qué? ¿Se intoxican en la pileta, dice usted?
Se intoxican, se envenenan.
Se mueren, señor, ya está.
¿Pero que por agua sucia? De...
Sí, agua sucia.
Bueno, pero el agua
sucia... que se lo diga.
Pero no se muere por eso.
Pruebe al borsal y cenar con agua sucia.
Microbios, enfermedades, todo.
Pero aunque usted se tomara un...
parásito.
Un bronceador.
Con todos esos, le grito yo.
Que dice a Coli.
De otras razas. Me levanto por... ¡Parásito!
No, señor.
Y salgo corriendo.
En general son bacterias que uno se puede agarrar ahí de...
Bacterias fecales.
Del estilo coco, ¿vio que...?
¿El qué? Cocosili.
No, sí. Otras bacterias.
Son bacterias así un poco...
que terminan con coco, se las nombra así a las bacterias.
A ver, por ejemplo...
Macoco.
Estereococo.
Estereococo es el coco que tiene 2 parlantes.
Sí. Claro. Entonces, hay que hacer un tratamiento, en ese caso, con antibióticos.
Con el doctor Jorge.
Sí.
Bueno, me gustó mucho todo esto, ¿eh?
Sí, no hemos dado mucho servicio a la comunidad.
Hemos dado muchas ideas. Muchas ideas.
Nadie más se va a aburrir de hoy en adelante... En una pileta.
Con solo comprar un mundo.
Estamos un poco atrasados, de manera que vamos a llamar,
muy.
Por favor.
¿Cómo va a llegar el 302?
No sé cómo van a llegar hasta aquí.
Empiecen a venir.
Hacemos
muchachos,
una breve pausa mientras echamos a la mitad de la concurrencia.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Expresidente del Banco Central, Martín Redrado, tuvo mucha repercusión una declaración de Mauricio Macri indicando que usted iba a ser candidato del PRO.
No es tiempo hoy de candidaturas, la gente me está pidiendo que con mis equipos ayudemos a generar planes de gobierno que permitan construir sobre las cosas buenas que se han hecho en estos 10 años, pero superar el estancamiento de ideas y de gestión que tenemos en este momento. Mi objetivo fundamental es generar una discusión más profunda en la Argentina a partir de un proceso que muestra signos de debilitamiento y de estancamiento.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti te damos los mejores consejos, tratamientos y tips para terminar este verano con unas super piernas. Además, horóscopo solo para nosotras. Te mostramos los pronósticos de Mía Astral, la astróloga que es boom en las redes sociales. Te contamos una verdadera historia de amor. Después de 30 años de matrimonio y un divorcio, se volvieron a elegir. Ya salió
Para Ti. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de febrero a las 21 horas, Club Atlético Litoral 2013, ciclo de Nuevo Chamamé en Buenos Aires. Rudy y Nini Flores en vivo en el Tasso los jueves 7 y 14 de febrero. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata con algunos mensajes, Dorius.
Ale, Patricio y Jorge, estamos muy contentas de estar acá. Besos, dicen Carolina, que es de Villa Martelli, y Marisa, que en cambio es de Capital.
Hola.
Allí estamos. Estaban disfrazados.
Negro, ¿no firmás nuestras cartas marcadas? Dicen Manu y Par.
Y Paz.
Sí.
Y Paz.
Sí. ¿A dónde estás?
Ahí está. La 7 es como el 2, papito. Sí. Muy bien. Lorenza Encarnación le dedica a Tiburcio por venir a aquel verso imposible de escribir y le pide al sordo que le dedique después La Pulpera, etcétera.
Bueno.
Saludos a la Compañía Nacional de Autómatas La Musaranga.
Aquí nos aclaran que la canción Tienes que decidir, que la mencionaban en algún mensaje de los oyentes, forma parte del repertorio de Liliana Felipe. Nos dicen Nadia, Martín y Eduardo.
¿Ustedes conocen como Tienes que decidirte?
Para que la hagan, no. Tenemos el nombre hoy.
No.
Bien.
¿Qué no. cosa?
No. Hola, negro. Les queremos mandar un saludo. Les sí. queremos a un amigo que está enfermo. Se llama Lucas. De parte de Lenny y Romy, Lean y ese, que se van a comprar el nombre entero cuando puedan. El programa está genial. ¿Dónde están? ¿Vieron?
Adelante todo.
Ahí está.
Mariela y Leo dicen, hace 14 años nos conocimos Cartoso. En el programa. Sí. Cállese un cacho. Sí. Y hoy nos despedimos aquí también.
En España.
En continente incluso. Son dobles de ellos.
No, mentira. Yo las he visto en España.
Sí, señor. Sí.
Tengo para mí que son españoles. Son espías españoles.
Sí, señor.
De Piedrahíta incluso.
Bueno, muchas gracias. Y aquí un mensaje extensísimo de Soledad que cuenta todas las veces que vino y que la pasó bárbaro. Yo se los resumo, pero es más grave. Gracias, Soledad.
Es de Trenquelauken, ¿no?
No parece estar pasando lo bárbaro. Está mirando para otro lado.
La acaban de despertar incluso.
Y no fue un saludo, sino un pedido de auxilio eso, ¿eh? Muy bien. Y un beso a su mamá Norma, no a la suya, sino a la de ella, que está escuchando desde el pueblo de Pehuajó. En el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó hay un letrero que dice bienvenidos. ¿Le llamamos al sordo, le parece?
No, sí, no, por favor.
No, sí, no. Ya
no. No.
Hay muchos pedidos para el trío sin nombre. Varios son míos. Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nuestro también ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo. Muy bien, maestro. Hay un pedido acá en el que debería colaborar el público presente, pero bien, no haciendo cualquier pavada. El pedido.
No, déjelo,
¿Sí? ¿Qué hacemos?
¿Qué le pide?
Llorón.
Ah, Llorón.
Claro.
Sí. Ah, entonces,
con los corizos,
sí. Hacemos los corizos. Lo que estaba bien.
Soy para el amor muy blando, y a la mujer para enamorarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar para conquistarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el llorón.
¡Llorón!
No me preocupa lo que diga.
¡Llorón!
La circunstancia la que obliga.
¡Llorón!
A veces son el que más liga y siempre, siempre primero yo.
¡Llorón!
Que sabe por lo que conquista.
¡Llorón!
Yo pa' llorar soy un artista.
¡Llorón!
No hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte, me diplomago haciendo corte. Por diversión yo tallo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. A ninguna media chico le canto flor, me juego entero. Soy pa' el amor, jarabe pico, y hacerte un lado que paso yo.
¡Lloró!
No me preocupa lo que diga.
¡Lloró!
Las circunstancias la que obliga.
¡Lloró!
A veces llora el que maldiga, y siempre, siempre primero yo.
¡Lloró!
Y sabe vos lo que conquista.
¡Lloró!
Llora,
soy
un artista.
¡Lloró!
No hay una que se me resista, y siempre, siempre primero yo.
¡Anda!
¡Lloró! Decía Rolón.
Rolón,
Rolón,
Rolón. Vamos a hacerlo todo, sí. Pero gritando Rolón.
Rolón.
A ver.
Rolón.
Rolón.
Quiero ver cómo continúa la letra.
No me preocupa lo que diga.
Rolón.
La circunstancia es la que obliga.
Rolón.
Ahora lo vamos a incorporar a nuestro repertorio,
sí.
Y vamos a gritar Rolón. Mucho mejor. Y le pondremos el Rolón.
El Rolón.
Están los pacientes, no me importa lo que digan.
No.
Bueno, el disco vals, ¿qué le parece como opción?
Te confesé, sin ver que más llamaba tu interés aquel bar. Por eso mi canción
tras un mismo compás, te llora como un bien que ya jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco vuela de falena con giros y vueltas en torno al fanal, menos de un vino llena de un dulce manteo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el vals se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Maestro Alfredo le pide milonga sentimental.
¿Quiere o mejor vamos al trío?
No, al trío, sí, vamos, queda, al trío, venga, vamos al trío. Más que nada, por ejemplo, para el trío sin nombre.
¿Ah? Un, dos, tres.
Por su samba está animado, yo quiero samba. Este samba que es misto de maracatu, y samba de preto belo, samba de preto tu. Más que nada, o samba como está legal, você no va a querer que llegue el final.
Inaugurando de algún modo otra vía de contacto, vía Twitter, Manuela les pide Tears in Heaven.
Ok, ok.
¿Estás listo para cantarlo?
Sí, no. ¿Va? Okay. Un, dos, tres y...
Muy bien. Bueno, también para el trío sin nombre y dedicado a Gaviana le piden Love Me Do.
Bueno. ¿Tiene la mini babosa?
La tengo en la mano.
La mini, muéstrala.
Me pareció.
Acá está.
Ah, muy bien.
Ah, trajo.
De ahí no se ve.
Babosilla. De ahí no se quiere.
Un, dos. Un, dos, tres. Y...
tiempo para un tema más y una despedida.
Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Así como aseguramos eso.
Al ritmo del pan dulce del llorón.
Sí.
Entonces, ¿y ahora qué cantamos?
Tenían cosas pendientes.
Sí, cantamos porque el río está sonando.
¿Nosotros?
Sí. Teníamos
milonga que había quedado ahí.
Bueno, ¿quiere cantar milonga sentimental?
Sí.
Podemos.
Total, ¿qué me importa?
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otro se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies. Fácil pegar un tajo para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un mendejón cuando están bien amarrados al palo del corazón.
Rolón,
pa' quererte mucho,
Rolón,
pa' desearte el bien,
Rolón.
Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez provoque risa verme tira agua tus pies.
Llorón, llorón.
Dedicado, ya viene,
ya viene el tiempo de show con Frank Sinatra y todos nuestros amigos que trabajan ahí en ese programa.
Mañana
el
tiempo
de pan dulce de
rolos,
ese que me hace vacilar, ritmo del pan dulce de rolos, de mi negrita guaracha. Al ritmo del pan dulce de
terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, 19 grados 5 décimas, la actual temperatura 71, el porcentaje de la humedad. Carlos Kunkel se refirió a la reunión entre Scioli y Cobos. El diputado kirchnerista dijo que fue un error del gobernador bonaerense participar en un encuentro con el ex vicepresidente en secreto. Calificó a la reunión como una bajeza muy grande. Les dio la razón a los radicales que lo echaron por traidor, dijo Kunkel. Oscar Lezcano respondió a los dichos de Hugo Moyano. El líder camionero había señalado que desde el oficialismo le tenían miedo. Por Radio del Plata, el sindicalista de Luz y Fuerza dijo que no cree que nadie le tema y que considera que Moyano está haciendo su carrera política.
No creo que nadie tenga miedo. ¿Por qué va a tener miedo? Porque él puso la fuerza desmedida. Se lo tiene que estar incursionando en política y él no va a abandonar. Va a seguir la confrontación para ubicarse electoralmente en el primer adversario de gobierno, si es posible.
Internacional.
Pánico en Kansas por una fuerte explosión que provocó 19 heridos. Ocurrió en una zona comercial del estado de Missouri y aún se investigan las causas del suceso. Según las primeras pericias, un vehículo habría chocado contra el conducto de gas de un restaurante. 7 heridos se encuentran en estado crítico y habría 3 personas desaparecidas. Los bomberos continúan tratando de combatir el fuego.
Deportes.
Fútbol. Vélez recibe al Iquique de Chile por la Copa Libertadores con la necesidad de obtener un triunfo para dejar atrás el mal trago que significó la derrota del debut ante el Emelec de Ecuador. El conjunto de Liniers se enfrentará con el equipo trasandino desde las 19:45 en el estadio Amalfitani por la segunda fecha del grupo 4. 19 grados 5 décimas la actual temperatura, 71 el porcentaje de la humedad, del cielo está nublado. Buenos Aires.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino.
del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Gracias por los aplausos. Esperamos recibir muchos más esta noche, noche feriado.
Porque se perdió algún chico, que la gente tiene que aplaudir.
Sí. ¿Eh? No, bueno, porque los feriados por ahí encontramos más gente dando vuelta, ¿no? Por la radio.
Ah, feriado.
Bueno, feriado, claro. La gente por ahí se toma sus tiempos.
Miércoles.
Más recreo.
Miércoles feriado.
Miércoles feriado.
Uy, cuidado, ¿qué tal?
Estamos de festejo.
No, no estamos de festejo. Le está apuntando a usted, no estamos de festejo, mírelo.
Pero es un arma larga, ¿viste?
Sí, es un arma larga, bastante larga, diría yo, ¿no?
Diga que no tiene puntería ni
bala. Ni bala, bala, ¿no? Dios mío. Bueno. ¿Todo bien? ¿La pasó bien en las vacaciones?
La pasé muy bien.
¿Qué estuvo, en el subte? ¿La veraneó en el subte?
¿Por qué?
No, lo veo así, más blanco, está más blanco que yo, que no salgo a ningún lado. No, no sé.
No, pero a mí no me gusta el sol, ¿eh?
Ah, no le gusta el sol.
El sol, sí.
No, no le gusta, no, el sol, gusta. Ni... Y yo, usted, de lo que no sea alcohol, no toma. Sea sol, agua, lo que no sea alcohol, no toma.
Buah. Estuve en la provincia de Córdoba, en la querida provincia,
ajá,
de Córdoba.
¿Haciendo
muy
qué?
Agradable. Descansando, estuve en la localidad de Nono, un reducto muy
lugar
pequeño.
Junto con usted.
¿Por qué?
No, no, sí, digo, qué sé yo, no sé, me da como que el nombre...
Le, no, no, pero no...
Se puso la pantufla, sí, la gorra a cuadro.
Es verdad.
Sí, la sadilé. La bufanda, todo, ¿no? Salía a comprar el hielo con el hombre llambre.
Bueno, como en otros tiempos.
Sí,
visto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, no, la pasé muy bien. Nono es una localidad muy pequeña. En realidad no tiene que ver con el nono, con el abuelo.
Ah, pensé que...
No.
Que venía por ese lado.
Los indios, los comechingones.
¿Los qué?
Bautizaron
los come
nono a esa localidad justamente porque los nonos para
y no, no, enseguida en no, no, época... cuando decía a mí los come chingones, no, 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 era lo de todos los habitantes, ¿no?
Era el alimento materno, ¿no? Hacia los bebés.
Ah.
Y hay dos montañas que justamente asemejan.
¿Asemejan a qué?
Es simbólico el tema, es simbólico.
¿Simbólico? Que no lo entiendo, ¿qué es lo que quiere decir?
¿Cómo que no se entiende?
Asemejan a
clarísimo.
¿A qué?
A las tetas de la madre.
¡Ay! Por favor, estamos en un horario. Por favor, querido, ¿cómo voy a hablar con ese vocabulario? ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Toda la foto la sacó ahí usted, ¿no? No bajó de, no bajó de ese lugar. Manda la música, querido.
Sinatra en vivo. Well, now the one that I love belongs to somebody else.
En el Sands de Las Vegas, 1961.
She sings her tender songs for somebody else.
Arreglo y conducción, Antonio Morelli.
And even when I have my arms around her, I know her thoughts are strong for somebody else. And the hands I hold belong to somebody else. I'll bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf. Was to fall in love by yourself. The one that I love belongs to somebody else. What else?
Hey,
somebody else. She means her tender songs for somebody else. And even when I